Vamos a darle la bienvenida a Eric Esquivel. Eric Esquivel es especialista de Relaciones Comunitarias Latinas en el Distrito Escolar de Park City. Estaremos hablando con él del impacto que ha tenido la crisis del COVID-19, los recursos disponibles a estudiantes y a sus padres y servicios que ofrece el Distrito Escolar para brindar apoyo a la comunidad y muchas otras cosas. Eric nos acompaña por teléfono. Muchísimas gracias por venir, Eric. ¿Cómo estás?
Gracias por tenerme. Buenas noches, Jorge.
Bien. Hablamos brevemente acerca de los cambios. Estamos llegando al final, como se podría decir, de la cuarentena, pero aún hay muchas cosas, como hemos estado escuchando a través de todo el programa. No todo está perfecto, pero también sabemos que los distritos escolares a nivel mundial han tenido grandes dificultades. ¿Podrías hablar un poco acerca de los retos que ha tenido el Distrito Escolar de Park City?
Sí, Jorge, y tienes mucha razón. En todo el mundo, todos estamos teniendo la misma experiencia. Y todo el mundo cerró, los negocios cerraron, las escuelas han cerrado también. Y lo que se nos hace difícil para nosotros es, primero, ya teníamos un sistema, era un sistema que teníamos para unos estudiantes que podían terminar sus clases en línea. Son clases virtuales que pueden tomar. Muchas veces es para recuperar créditos, pero también tenemos estudiantes que viajan mucho, son atletas, viajan mucho y les dan una opción de tomar clases en línea, que también pueden utilizar acumulan créditos para la universidad. Pero lo difícil es crear un sistema entero para los del kinder hasta el 12. Así que en estas últimas dos semanas, por ejemplo, en Jeremy Ranch, acaban de entregar las tabletas y las computadoras a los estudiantes de kinder y primer grado. Les estaban dando paquetes a esos estudiantes y al resto sí les dieron las computadoras. Ahora, durante tiempo normal, nosotros les damos una computadora a todos los estudiantes del grado 6 hasta el grado 12. Del grado 2 a 5 les dan una computadora, pero se mantiene en el salón. Y luego los pequeños usan tabletas de vez en cuando ahí en la clase también. Así que el esfuerzo que hizo el Departamento de Tecnología para darle una computadora a todos los estudiantes fue un trabajo inmenso. Y luego también para los maestros, ajustar el modo en que enseñan en un sistema virtual opuesto a tener los estudiantes allí enfrente de ellos. Ese es un cambio para los maestros. Pero fíjense, aunque no es perfecto el sistema, yo creo que nuestro distrito aquí en Park City salió adelante que muchos distritos escolares en la nación. Hay unos distritos escolares que ni van a terminar el año escolar. Si es que pueden, lo van a intentar de tomar las clases que les faltaban durante el verano. Así que es posible que unos estudiantes no tengan verano libre. Pero nosotros pensamos terminar a tiempo el día indicado, que es el último día de la escuela. Tenemos pensado llegar hasta ese día. Ahora, esas son las dificultades para un distrito escolar. Para los estudiantes y los padres es también otro reto y otra dificultad. Uno es estar vigilante ahí de los estudiantes de que hagan sus tareas. La otra es para los estudiantes, los niños más pequeños, que puedan entender la materia que le están enseñando y muchas veces se les necesita explicar. Y la dificultad que tenemos muchas veces nuestros padres no tienen mucho conocimiento a las computadoras de las escuelas. Así que es un aprendizaje también para el padre, así como también para los hijos y los estudiantes. En mi hogar, yo tengo 3 estudiantes ahorita que van aquí en el distrito y es como, es peor que hacerlos que laven los trastes o que tiendan su cama, porque para hacer la tarea se nos hace difícil y estamos encima de ellos todo el tiempo para que terminen su trabajo. Así que es difícil para todos, pero lo que tenemos que hacer es ingresar, hacer el acceso, intentar, y entre más se haga el intento, más experiencia vamos a acumular y mejor y más fácil se nos va a hacer.
Y tienes mucha razón en la dificultad. Yo tengo un adolescente y vaya que es difícil a ayudarlos a entender la importancia de continuar con la escuela, y aunque no esté en la escuela física. Y siento que para mí, que yo he sido maestro y entiendo cómo funciona el sistema escolar y las computadoras y todo eso, no me puedo imaginar lo difícil que sería para un padre que no entiende cómo funciona todo eso.
Sí, es súper difícil. Para los que no saben, nosotros tenemos coordinadores de alcance comunitario en cada escuela. Así que tenemos representantes allí. Y lo que me están contando es que están intentando de ayudarle a la mayor número de familias que pueden, que les llaman, y si intentan de enseñarle por comunicarse por teléfono o lo que sea, nosotros vamos a intentar a ayudarles a los padres también. Así que no, que no les dé pena ni nada, llamen a su coordinador.
Bueno, y entonces, para que una persona pueda recibir apoyo, asistencia o simple y sencillamente un equipo, un poco de equipo técnico, ¿cuáles son los pasos?
Explica un poquito más, ayuda técnica.
Bueno, vamos a decir, un padre de familia está tratando de ayudar a sus hijos, pero no sabe en realidad por dónde empezar. ¿Qué podrían hacer?
Sí, lo que pueden hacer es intentar de comunicarse con el maestro directamente. Si hay una barrera con el idioma, entonces es cuando nos llaman a nosotros y nosotros tratamos de intentar, bueno, intentamos de coordinar esa reunión virtual para poder explicarle, traducir. Y traducir la información que el maestro quiere que aprendan los niños. Así que es nomás de hacer la pregunta, llamar por teléfono, mandarnos un texto, hacernos una llamada o un correo electrónico. Y nosotros vamos a intentar de hacer contacto con el maestro para ayudarle.
Bueno, y hablando acerca de la cantidad de recursos, todos los maestros están haciendo su currículum a través del internet, incluyendo educación física, música, etcétera, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Entonces, no, para cualquier estudiante que trate de decir no, es que no estamos haciendo eso, no es verdad, todo aún continúa en pie.
Todo continúa como normal, todas las clases que tienen van continuando. Miren, yo trabajo en el distrito, mi esposa también trabaja en el distrito, está ahí en la high school, y nuestros hijos nos quieren decir que no tienen que hacer este trabajo. Nosotros investigamos poquito más y resulta que sí tienen que hacer unos trabajos. Así que, por ejemplo, mi hijo en su clase de educación física, él tiene que indicar, mandar un correo diciendo qué tipo de ejercicio hizo ese día, por cuánto tiempo y qué tipo, y luego también qué ha comido. Así que es algo sencillo, algo fácil, súper fácil de hacer. Nomás es de hacerlo, hacer acceso a la computadora, acceder a la clase y entregar la materia. Y mucha la materia no es difícil, es nomás de hacerla, de leer la materia y hacerla. Porque nosotros sabemos que en esta etapa donde estamos ahorita va a ser muy difícil aprender en un sistema virtual. Ahora sí se puede, pero nuestros estudiantes, nuestro maestro y nuestro sistema escolar pública no es para enseñar virtualmente. Así que no intentamos de dar lecciones que son muy técnicas, que son muy difíciles. La mayoría de este trabajo es una progresión a lo que han aprendido, pero sin avanzarse mucho o solamente están revisando materia que ya han hecho.
Y entonces esto me imagino que ha complicado el nivel de dificultad de las tareas y las cosas que los maestros han estado asignando a los estudiantes, ¿o me equivoco?
No, estás correcto, 100% correcto. Hay mucha materia que no se ha entregado y luego los maestros están hablando, los asistentes de los maestros están hablando, nosotros en alcance comunitario estamos hablando también a los padres diciendo, mire, no ingresaron a esta clase, hay que ingresar y hacer acceso. Y es algo de acostumbrarse. Nos tenemos que acostumbrar porque especialmente esa primera semana cuando dejamos salir a los muchachos, es como ellos pensaban que andaban de vacación. No sé. Y la cosa es que nos faltan 4 semanas todavía. Mi hija se va a graduar, no es la más grande, pero la más grande en la escuela que tenemos ahorita, se va a graduar, va en el 12 y solamente le quedan 15 días. Así que estamos intentando llamar, animar a todos los estudiantes. Por ejemplo, estamos mandando mensajes personales. Yo me tomé una foto con Sí Se Puede, con llegando a la cinta de final, así como una carrera, y diciéndole que sí se puede, porque hay que animarlos en cualquier modo que podemos.
Sí, y me imagino que todo esto ha causado mucha dificultad también para las familias que ahora se ven sin cuidado de niños, especialmente las familias que son que tienen niños más chicos que estaban en la escuela, ahora se han visto con más dificultades. ¿Qué tipo de recursos se han podido distribuir a las familias que tienen niños chiquitos que ahora se encuentran sin trabajo, sin cuidado de niños o tal vez tengan que ir a trabajar aún?
Sí, y ese es un problema que nosotros no tenemos necesariamente unos recursos porque estamos en una fase donde no podemos tener contacto, así que de poder tener a los muchachos y tener una guardadera, no podemos. Es difícil porque nosotros vemos dos diferentes cosas, y más con nuestras familias latinas. Una, perdieron sus trabajos, uno o los dos. Así que están en una crisis, no solamente una pandémica, pero una crisis financiera también, estas familias. Y tienen la dificultad de eso. Y nosotros sabemos, estamos alerta a la situación de que si están preocupados de cómo van a hacer los pagos, aunque el gobernador diga que no van a sacar a nadie de sus casas hasta el 15 de mayo, diferentes leyes así, pero uno se preocupa de todos modos. Y es difícil concentrarse en los estudios cuando uno está tratando de cosas de la vida, dónde voy a vivir, de dónde voy a comer. Así que hay muchos recursos que intentan de ayudar con eso. Y luego, si tenemos las familias donde los padres siguen trabajando y los hijos quedan solos, es un problema que nosotros tenemos hasta cuando el sistema está normal, que se enferme un niño y luego dejan a los hijos en casa a cuidar a los niños más pequeños porque se enfermó uno o el otro. Eso todavía es una dificultad. Ahora, eso no me ha llegado a mí de que qué hacemos con nuestros hijos, no tengo dónde, se están quedando solos. Eso no me ha llegado a mí personalmente. Lo que sí oigo más es que los padres o no están trabajando y no saben necesariamente cómo ayudarles a sus hijos a hacer sus estudios.
Y creo que eso también es un gran reto, la idea de que muchos padres tal vez no estén preparados como para ayudarle con cómo ayudar con las tareas. Por ejemplo, las matemáticas que para muchas personas son cosa muy sencilla, también hay una gran cantidad de personas que no se les facilita mucho, y a veces hasta con los videos en YouTube o en Khan Academy y todo eso, no es suficiente para ayudar a entender eso, que una persona estando ahí podría hacer. ¿Qué recursos se han distribuido o qué recursos existen para apoyar a familias con esta situación?
Lo que yo sí sé lo que están haciendo es de que los maestros están haciendo reuniones con los estudiantes personalmente. Por ejemplo, no hay otro estudiante, no están dando ninguna lección, se están reuniendo con los estudiantes y están revisando la materia allí el maestro con el estudiante. Me ha tocado personalmente con mis hijos así porque tienes toda la razón. Mire, yo me eduqué aquí en los Estados Unidos desde pequeño y fui a la universidad aquí también. Y hay ciertas materias que tengo dificultades en ayudarles a mis hijos porque es algo que no estudiamos cuando yo tenía su edad o que no es algo diferente que les están enseñando, y más la matemática. La matemática es como un idioma. Si no se practica en lo diario y en las operaciones matemáticas que ellos están haciendo, uno se pierde muy fácil. Y así que la cosa es que hacer contacto con el maestro y decirle, no entiendo. Y allí ellos le hacen una cita para poder ayudarlos.
Bueno, entonces, hablando ahora de las de las dificultades que el distrito ha tenido. Estamos viendo que ha habido muchos cambios que se han tenido que hacer a nivel del distrito, hablando de cómo se van a repartir las comidas, por ejemplo, porque me imagino que también aquí en el condado de Summit están dando comida a los jóvenes.
Es cierto, nuestro departamento de nutrición, ese mismo día que salieron los estudiantes, comenzaron a ofrecer el desayuno y el almuerzo. Están allí de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana hasta las 11, 11:15, dependiendo, hasta que se terminen los carros, porque muchas veces se hace fila y no salen hasta las 11:15, 11:30, dependiendo si es que les llega gente ahí. Y estamos repartiendo en Treasure Mountain Junior High y luego también en Ecker Hill Middle School. Es donde estamos repartiendo las comidas. Se repartieron durante la vacación de primavera y pensamos hacerlo durante el verano. Aunque, y esto no lo hemos tocado, pero durante el verano, y no sabemos si va a haber escuela de verano, todavía estamos esperando a ver ciertas cosas, unos detalles, y recibir orden del Estado, pero están pensando de repartir las mismas comidas, el desayuno y el almuerzo durante el verano, pero eso va a haber más información en el futuro y todo depende en qué nos diga el Estado.
Para personas que están tratando de tener acceso a toda esta información, me imagino que el sitio web del Distrito Escolar está actualizando todo esto, pero ¿está disponible en español?
Sí, también en español. Y también tenemos nuestro sitio web del Facebook. Y ahí ingresamos toda la información en inglés y español también.
Perfecto. Bueno, y entonces para los cambios a los estudiantes, porque hablando de las dificultades que ellos han tenido, aunque entendemos que es importante el estudio, también hay que entender que para ellos también ha sido muy difícil el cambio. Que nosotros nos imaginamos, bueno, es que ya no tienen responsabilidad, si no hacen la escuela no tienen nada más que hacer. Pero la realidad es distinta. Muchos jóvenes también tenían trabajos, particularmente en nuestra comunidad, y perdieron ese mismo trabajo. Y ahora se ven en la situación muchos de ellos que están apoyando al hogar, ya sea limpiando o cuidando niños, o haciendo, desempeñando todas las cosas que se necesitan ahora que hay más personas en el hogar todo el tiempo. Aparte de eso, todavía tener que hacer este nuevo sistema de educación, que aunque ellos están más acostumbrados a la tecnología, aún es un cambio enorme para ellos. Hay que considerar también que para ellos es un cambio fuerte también.
No, sí, y sí lo consideramos. Y son mensajes que se mandan con mucha frecuencia a los maestros, que tomen un momento para entender de que muchas familias están teniendo una crisis. Y no solamente una crisis financiera, porque eso está, bueno, puede ser a causa de una situación financiera, pero pueden ser otras cosas también. Sentirse aislado también les afecta a nuestros estudiantes. Están en una etapa en su vida donde las amistades son súper importantes para ellos y se deprimen los niños, quieren salir, quieren juntarse con sus amigos, contar chistes, porque aunque yo me la llevo bien con mi familia, no es igual hablar con el papá y reírse de ciertas cosas con el papá a reírse de ciertas otras cosas con los amigos. Por eso hay amigos y hay padres. Y así que entendemos que la salud mental también es muy importante para nuestros estudiantes y por eso no necesariamente quieren empujar. Pero es un balance muy difícil de mantener en apoyar, empujar un poquito para que quieran aprender, mantenerlos enganchados de un modo u otro y a la vez tener ese entendimiento de que ellos también necesitan un espacio, necesitan ajustarse, es posible que tengan una crisis personal. Y así que sí estamos alerta a eso. Y ahí tenemos consejeros, empleados pues los consejeros que están llamando y con los estudiantes que estaban trabajando con ellos anteriormente y están hablando con ellos para ver que su salud está bien también.
Esta noche nos acompaña Eric Esquivel. Eric es especialista de relaciones comunitarias latinas en el Distrito Escolar de Park City. Eric, antes del corte estábamos hablando del impacto que todos estos cambios han tenido para no nada más para los padres de familia, pero también para los estudiantes. Pero también quisiera hablar un poco acerca de los maestros, porque los maestros están como mencionaste al principio, han tenido que adaptarse al nuevo sistema y han tenido que crear nuevo contenido, muchas veces completamente del inicio.
Es muy cierto. Y comenzaron, cuando toda esta crisis comenzó, ya teníamos previsto que existía la posibilidad de que se tenía, que íbamos a cerrar las clases. Cerrar las escuelas y continuar en un sistema virtual. Así que comenzamos antes de tiempo, antes de que nos avisaron, y con bastante anticipación. Lo bueno es que tenían previsto que existía la posibilidad y comenzaron a ajustarse a ese momento. Ya teníamos un programa establecido con los de high school, porque primero queríamos, la primera preocupación eran los estudiantes que se van a graduar. Asegurarnos de que reciban la mejor educación posible durante este tiempo, durante este sistema, y cómo los vamos a apoyar para graduarse, para que puedan continuar con su vida. Y luego fueron los estudiantes de la escuela media y luego los de la escuela elementaria. Entonces, se han tenido que ajustar mucho y tengo mucho orgullo a nuestros maestros en el esfuerzo que han hecho para hacer estos cambios, porque sinceramente son muy dedicados. En tiempos normales, tú ya sabes, Jorge, más que nadie, porque lo has vivido, hay mucha preparación para ser maestro, porque no es nomás de llegar a cuando comienza al tocar la campana al principio de la escuela, del día escolar, y luego terminan y ya se salen. Hay que revisar los papeles, ayudar a otros estudiantes y prepararse para el día próximo. Y hay mucha preparación que hacen en su tiempo propio, sin que les estén pagando, y más durante este tiempo en intentar hacer estos cambios. Y nuestros administradores también se movieron mucho los admiro mucho, sinceramente, por hacer el esfuerzo que han hecho. Ahora, sabemos que no es perfecto, el sistema no es perfecto, pero tenemos que hacer lo mejor de un sistema imperfecto.
Bueno, y hablando acerca de eso, muchas de las personas que dependían de los sistemas que existían, por ejemplo, del empleo, personas que se encontraron sin empleo, es importante saber que la educación continúa y, bueno, muchos maestros, muchos miembros del equipo de maestros se encontraron en la situación que aún tienen empleo, pero muchos padres y muchos muchos jóvenes a veces también se encontraron sin empleo durante esta crisis. Estamos viendo que el condado está volviendo a prepararse a abrir, pero no va a haber cambios al final del año escolar. Va a continuar todo como sigue.
Sí, el gobernador ya declaró de que las escuelas van a mantenerse cerradas durante este año escolar. Aunque las comunidades comiencen a abrirse poco por poco. Por ejemplo, aquí en el condado ya comenzaron a abrir unos negocios, pero nosotros vamos a seguir cerrados. Ahora, también nos estamos preparando por si acaso que, por ejemplo, ahorita los números van bajando aquí en el condado de Summit, de las personas infectadas por el COVID. Pero si resurge esto, cuando comenzamos a abrir y la gente comienza a salir poquito más, un descuido o algo así, porque va a haber, y se comienzan a enfermar de nuevo, es posible que comiencen a cerrar de nuevo las escuelas. Y estoy hablando del otoño. Estamos preparándonos por si surge otra vez los números de las personas que están saliendo positivos en las pruebas. Así que el sistema que tenemos ahorita lo vamos a utilizar, y hay muchos distritos en la nación que ya tienen sistemas así, y la razón es que en áreas con mucho terremoto, por ejemplo en California, los incendios, y ellos ya han preparado sus lecciones, por si lo tienen que hacer virtual. Así que nosotros vamos a hacer algo similar por si acaso exista una situación donde abren y luego tienen que cerrar, abren y tienen que cerrar. Así que hay que esperar algo así, porque esto va a ser a largo plazo. Números que yo he oído son hasta unos 2 años. Ahora, eso es largo y posiblemente no dure tanto tiempo, pero hay que estar preparados para algo.
Wow, entonces estamos hablando de cosa de que no va a solucionarse este año aún. Posiblemente dure hasta el año próximo y hasta tal vez al siguiente.
Yo creo que sí, pero como te digo, nosotros seguimos en ciertas áreas de negocio del distrito escolar preparándonos para ese futuro. Ejemplo, el plan maestro de dónde vamos a educar a nuestros hijos. Ahorita estamos hasta el tope con estudiantes, necesitamos expandir las escuelas y todavía estamos en esas planificaciones. Yo he hablado anteriormente contigo y con otros grupos de la asistencia de nuestros estudiantes. Hay que mejorar la asistencia, hay que ir a la escuela más seguido porque hay mucha inasistencia. Y estamos siguiendo con esas políticas y intentando de determinar modos de cómo promoverlo para interesar a los hijos y a los padres en cómo se pueden unir con nosotros. Así que, aunque tenemos esto pensado, estamos trabajando en el futuro también, para un día que ya lleguemos a lo normal.
Bueno, y una cosa que el condado, del distrito escolar del condado de Summer, más bien de Park City, perdón, una cosa que el distrito escolar de Park City ha hecho muy bien es el esfuerzo que han hecho para comunicarse con la comunidad hispana. De hecho, sabemos que a través de la página de Facebook del Solomon Fund han tenido pláticas abiertas en el condado de Summer para hablar con el público a nivel gubernamental. Y estamos viendo que en el distrito escolar también se ha hecho un gran esfuerzo por traer el apoyo a la comunidad habla hispana. ¿Cuál es la siguiente fase? Porque ahora estamos viendo que todo esto ya se está desarrollando y hablamos brevemente de las dificultades, pero ¿qué es el siguiente paso en el plan?
¿En abrir las escuelas? En particular?
Sí, bueno, no necesariamente abrir las escuelas, pero hablando del nivel de educación, porque sabemos que este año escolar va a terminar y mencionaste que tal vez no sea que tal vez haya escuela de verano, pero me imagino que aún están también planeando para el año escolar que viene.
Sí, sí lo estamos haciendo, estamos viendo todo, los próximos años adelante. Lo que estamos intentando de hacer es mantener una calma, pero a la vez prepararnos para cualquier situación que ocurra. Si estamos en el salón presentes allí o si estamos virtual con nuestros estudiantes. Y esto nos ha dado bastante oportunidad de ver dónde podemos mejorar ciertas áreas. Y hemos tratado de comunicarnos mucho y unirnos en la comunidad. Y eso es una de las cosas muy buenas que esta comunidad sí tiene. Tenemos muchos socios en nuestra comunidad. Ya hablaste del Solomon Fund con el Park City Community Foundation, el Christian Center, Holy Cross Ministry, St. Mary's, Jewish Family Services. Tantas organizaciones que se unieron y las personas súper dedicadas a nuestra gente. Así que nosotros hemos estado trabajando muy bien con estas diferentes organizaciones. Por ejemplo, con Holy Cross Ministries, con las escuelas, con las preescolar, estamos trabajando con ellos, hablando por cada semana con ellos. Así que estamos preparándonos para ser flexible, yo creo que es lo mejor que puedo decir.
Bueno, y hablando entonces de los números, porque siento que mencionamos la dificultad que estamos teniendo de que los estudiantes participen, pero ¿podrías hablar un poco acerca de los números del porcentaje de estudiantes que están participando? No sé si tengas esas figuras, pero sabemos que hay un alto porcentaje de estudiantes quienes tienen calificaciones bajas por falta de participación.
Sí, es cierto. Existe. Números no tengo, no tengo datos, no tengo, por ejemplo, si tenemos 4.000 estudiantes, no sé si son 2.000 o 1.000 o 500, no sé decirte si es el 50%, pero sí he escuchado que hay mucho estudiante que no está ingresando. Y no solamente el latino, el americano también tiene su dificultad en acceder, hacer acceso a sus clases virtuales. Y la cosa es que los estudiantes pues son estudiantes y van a hacer lo que se les hace más fácil para ellos, sin ver el futuro y saber que cómo le puede mejorar o dañar la falta de estudio. Porque para ellos yo creo que ya piensan que salieron de vacación. Y pues la cosa es de animarlos, de reenfocarlos en los estudios y decirles, mira, queda un poquito. Ahora, por esa razón también estamos viendo las calificaciones. En las escuelas elementarias y la escuela medias, en junior high, bueno, del grado 7 hasta el grado 7, del kinder al grado 7, no se van a dar notas como normal. O pasó o no pasó la clase. Es como se va a determinar. Y luego para los estudiantes del 8 a 12, sí se les va a dar una calificación. Ahora, se les puede dar de A, B, C o D. Ahora, esto no le estamos diciendo a los estudiantes. Y si nos están escuchando unos estudiantes, van a tener un secreto y ojalá no corra tu voz. Pero no vamos a dar una calificación de F por las dificultades que existen en el aprendizaje en un sistema así. Así que pueden, es posible que le den una P como en papá y allí van a recibir un crédito, pero no le afecta su promedio de calificaciones. Y si le ponen NG, quiere decir que es no grade, no le dieron grado, no grado. No reciben crédito, pero tampoco les afecta a su promedio de calificaciones.
Y bueno, y me imagino que esto tal vez va a darle un buen pretexto a muchos estudiantes a pensar que, ah, bueno, pues si no me van a dar calificaciones, puedo no hacer nada, no me va a afectar. Pero la realidad es que si personas, si estudiantes no están entregando sus tareas, no están haciendo su trabajo, esto les va a afectar a largo plazo para cuando lleguen a graduarse.
Es cierto, y lo que estamos viendo, no solamente en el distrito escolar aquí en Park City, pero en toda la nación y me imagino que en todo el mundo, es típicamente en un año normal, sin una pandémica, ni cerrada, sin cerrar las escuelas, durante el verano se atrasan un poquito los estudiantes. Es como tener una condición física. Si uno está corriendo todos los días, y dejan de correr por 6 semanas, no van a tener la misma condición física. Y es lo mismo en la académica. El cerebro es como un músculo. Si se le hace ejercicio, se hace más fuerte. Falta de ejercicio, más débil. Y lo que está pasando ahorita, le vamos a agregar el verano a estos meses, comenzando con marzo. Ya tenemos cuántos meses, unos 4 o 5 meses sin estudiar y eso pues no vamos a estar atrasados casi medio año académico, porque de aquí a que regresen a enfocarse, a revisar un resumen de lo que ya se había aprendido y luego ya a comenzar a aprender, va a ser medio año. Así que es lo que no se están fijando estos estudiantes. Y más los que se van a graduar y van a seguir a la universidad. Es lo que le digo a mi hija. Ponte las pilas, hija, porque si no vas a llegar y va a ser, te vas a encontrar en una situación difícil, porque no vas a estar en condición académica. Así que sí es muy, muy importante que sigan con sus estudios.
Wow. Y sí, es importante considerar que esto va a afectar a todos los estudiantes a nivel mundial, bueno, en realidad de por vida. Esto ha sido algo que no nada más afectó a las personas de manera de salud o de manera económica por el cierre de negocios, pero también académicamente, porque como fue un cambio tan brusco, muchos estudiantes pues casi perdieron la mitad de la educación que ganaron durante el año.
Muy cierto, es muy cierto. Y desafortunadamente es una pandémica mundial y todos nos vamos a tener que ajustar. Así que, en cierto modo, todos estamos en el mismo camino, estamos a un plano nivel.
Wow. Bueno, estamos llegando casi al final del programa. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras mencionar, Eric?
No, solamente de que llamen por ayuda, no, que no les dé pena, que no, hay que tener esa confianza en llamarnos, en intentar de ayudarles. Hemos intentado también de ayudar a las familias con recursos financieros también, por ejemplo, con el Christian Center, con las diferentes organizaciones que están ayudando. Nosotros los ponemos en contacto con estas organizaciones que le pueden ayudar con la renta o con comida o algo así. Y si es que necesitan ayuda con la aplicación, nosotros le podemos ayudar, porque sabemos que hay mucha gente que tiene dificultad con el idioma, aunque está en español, pero muchas veces no lo entienden muy bien y no se sienten a gusto con la computadora tampoco. Entonces nosotros estamos aquí para ayudarles. Y utilícenos, por favor, aquí estamos. Estamos súper ocupados. Yo creo que de todos los departamentos hemos sido uno de los más ocupados en el distrito, pero no dejen de llamarnos y utilizarnos. Es un recurso que invirtió el distrito escolar para nuestra gente latina y aquí estamos.
Para personas que estén interesadas en tener acceso a los recursos o tal vez para poder comunicarse con alguien, ¿cuál es el número o hay algún sitio web o cómo pueden hacerlo?
Sí, miren, si no saben el número de su representante de alcance en su escuela, llámenme a mí, a mi celular. Es el 385-290-5210. Y soy Eric Esquivel, es mi celular, me llaman y luego yo lo puedo poner en contacto con el representante de la escuela. Y si tienen hijos en diferentes escuelas, podemos hablarlo y saber con cuál se quiere comunicar. Y así ellos le pueden ayudar con más detalles porque saben lo que es los maestros. Yo trabajando en el distrito, no tengo esa intimidad con las familias ni los maestros en particular, porque nuestros empleados están trabajando con los maestros, los consejeros y esas personas. Y yo, se imagina si yo tratara de hacerlo con las diferentes escuelas, me pierdo.
Y sí, claro. Bueno, Eric, ¿alguna otra cosa que quisieras mencionar antes de despedirnos?
Por favor, cúbrense la boca, cuídense, porque entre más nos cuidamos, más rápido la economía se va a recuperar y menos estrés y ya nos podemos regresar a lo normal. Es lo único que puedo decir, que cuídense, por favor. Aunque estén relajando las reglas en el estado, nosotros tenemos la misma responsabilidad de cubrirnos las bocas, mantener los 6 pies entre cada uno y seguir adelante.
Muy bien, muy bien. Eric Esquivel es especialista de relaciones comunitarias latinas con el Distrito Escolar de Park City. Muchísimas gracias por venir al programa, Erika. Ojalá que en caso de que haya algún otro cambio o alguna otra cosa, nos puedas volver a acompañar.
Sí, me gustaría regresar y gracias por tenerme hoy.
Muchas gracias.